Hi, I'm Jason Scotland. Congratulations to Monaco International. Monaco International. Monaco, Monaco, Monaco.
No Reggae Haters, de Gerrit Holman.
Tampoco sé si hasta este fin de semana había muchos partidarios, ¿eh? Porque al final Holman es un jugador con una carrera de perfil más bien bajo, ¿no? Jugó en el Eintracht Braunschweig, luego en el Mainz, pero jugó pocos partidos en el primer equipo del Mainz en la temporada que juega más, es la 17-18, que juega 17 partidos. Y luego ha estado siempre en equipos de perfil bajo, ¿eh? Paderborn y finalmente Bochum. Y te diría, Jaume, sin haber visto ni un 2% de los partidos de la carrera de Gerrit Holtmann, que quizá el sábado vivimos el mejor, ¿eh? Ante el Bayern, y fue una tortura a espaldas de Pavard, haciéndole mucho daño a Upamecano. Para mí el partido o el resultado sin duda más sorprendente de la jornada, seguro, en Alemania, y te diría que de la temporada también, ¿eh?
Sí, sí. Desde luego de este fin de semana ha sido el más sorprendente, y sí, de la temporada Bundesliga, desde luego. Hombre, quizá de la temporada en Alemania, aquel 5-0 del Borussia Mönchengladbach tampoco estuvo mal, sí. Contra el Bayern en la Copa, pero claro, aquí estamos hablando de un recién ascendido. Claro, claro, estamos hablando de un recién ascendido, como es el Bochum, que empezó muy mal la temporada, que luego tuvo una racha muy buena con la cual salió de abajo y se asentó en la zona tranquila de la clasificación, y ahora no venía nada bien el Bochum, porque antes de este partido solo había ganado, creo que uno de los últimos cinco, pero fue capaz de darle una tunda al Bayern, no se puede decir de otra forma. Le ganaba 4-1 en el minuto 44, empezó ganando el Bayern con un gol de Robert Lewandowski, y Sergi, vimos de nuevo a un equipo de Nagelsmann que hizo cosas que están fuera de lo habitual para este equipo, un Bayern que bueno, en este momento en el que no tiene a Leon Goretzka, pues está buscando Nagelsmann a qué jugador le puede dar ¿no? una solución que pueda estar bien para el equipo, ¿no? Y si ya vimos la semana pasada, por ejemplo, a Tolisso en ese último encuentro que el Bayern ganó en casa, y que también lo comentamos aquí en Obra Hitters de Manacor, eso lo frente a Leipzig, pues ahora eligió a Thomas Müller. Y bueno, pues el 25 que estuvo al lado de Joshua Kimmich, en una alineación en la que nuevamente coincidieron el propio Müller, también Serge Gnabry, Leroy Sané, Coman y Lewandowski. Todos juntos estuvieron en este partido contra el Bochum. No sé si Nagelsmann pensó que al ser un rival de menor rango se podía permitir este invento, entre comillas, de poner a Müller en el centro del campo. Pero lo cierto es que el Bayern acabó sufriendo las acometidas de este Bochum, con jugadores que estuvieron a un nivel altísimo, el propio Holtmann. Que además, como particularidad, pues apuntamos su origen filipino, que no es algo que veamos demasiado habitualmente en la élite. No hay muchos futbolistas con esa procedencia que se destaquen en partidos de relumbrón, pero Holman es uno de ellos. Y luego pues también Anguia Jay, que marcó uno de los dos goles. El propio Locadia, desde el punto de penalti, pues hizo también el tanto que puso el 2-1, si no recuerdo mal, después de una mano de Ayot Upamecano. Cristian Gamboa, otro conocido, mítico de la selección de Costa Rica, que marcó otro gol realmente impresionante. Bueno,
El remate, Jaume, me recuerda un poco al de Riquelme en la Libertadores de 2007, sí, contra Gremio.
Sí, es verdad, es un gol muy parecido.
Sí, Riquelme más a pie parado y sí. Gamboa venía en carrera. La jugada es extraordinaria con Osterhage, que es un jugador que la verdad que yo no tenía muy visto y me gustó mucho, uh-huh. Pero la definición del costarricense es maravillosa, ¿eh? Hay que decir, uh-huh, que se puede imputar un poco la presencia de Ulreich bajo palos, puede resultar sospechosa, pero sobre todo el tercer y el cuarto gol del Bochum son absolutamente imparables, ¿eh?
Sí. Y por eso yo creo que quizá Ulreich, a pesar de que es un portero que en otros momentos ha tenido apagones, jugando con el Bayern. Hombre, yo me acuerdo sobre todo de aquella semifinal de Champions en el Bernabéu contra el Real Madrid del año 2018. Pues bueno, yo creo que en este partido tampoco se le puede culpar de muchísimas cosas, ¿no? Y vaya, fue un partido de uno de estos días de máxima inspiración, en este caso por parte del Bochum, y un Bayern que entre, digamos, esos inventos que estaba probando Nagelsmann y que se topó con un rival que quizás estuvo mucho más enchufado y mucho más acertado, pues se acabó llevando un rapapolvo importantísimo.
Sí, yo creo que los síntomas que ya se intuían del día del Leipzig, pese a ganar, para mí se acrecentaron. Al final Nagelsmann, que por cierto, dijo al final del partido que los jugadores sabían que la primera mitad era una mierda, literalmente. lo que hizo de entrada fue, como dices, no poner a Tolisso y puso un defensa más con Upamecano ahí en esa línea más de cuatro. Pero el resultado fue parecido o evidentemente peor. De hecho, al descanso quita a Upamecano y pone a Tolisso. Creo que el Bayern en la segunda mitad mejora un poquito más, pero es que la primera es catastrófica, ¿eh? Cada pérdida eran problemas. Holtmann haciendo mucho daño a espaldas de Pavard. Yo percibí cierto, una vez más, o reincidente en cuanto al partido de Leipzig, cierto abandono de Kimmich, porque al final Müller es lo que es, y ponerlo tan cerca de Kimmich es anularlo un poco, y él tiene la tendencia a irse mucho. Y yo a Kimmich, uno, que lo vi muy tapado, porque Rex Bekay creo que hizo un partido muy, muy serio en ese sentido, estuvo muy encima y muy trabajador ahí, el excentrocampista del Colonia. Y en el Bayern, dificultades para salir desde atrás. Cuando tenía pérdidas estaba inseguro porque tenía buena réplica el Bochum y poca conexión a veces con los de dentro. Sané en esta posición casi de media punta en algunos momentos no tuvo situaciones para ser resolutivo y vivió un poco el equipo de Nagelsmann de alguna llegada con Coman, que eso sí que lo tiene, ¿no? Siempre Coman es una vía de escape y de hecho el gol, el primer gol de Lewandowski nace con una llegada de Coman, pero me parece un mal partido del Bayern, pero para meterle cuatro al Bayern algo tiene que hacer bien el rival y creo que el Bochum estuvo muy encima, ya digo, Rex Bekay y Osterhage, jugador formado en el o que viene del filial del Dortmund, creo que estuvieron bastante bien, trabajando muchísimo en el centro del campo y activando esa verticalidad, ¿no? Que te dan Antwi Adjei o sobre todo Holman. Holman es que al final, después de marcar el golazo con la derecha, está a punto de meter un golazo con la izquierda descomunal desde el otro ángulo, ¿eh? Estaba en un nivel de confianza tremendo.
Sí, sí, para conseguir ese resultado contra el Bayern tienes que hacerlo muy bien y estar muy inspirado, y fue el caso del Bochum, que goleó por 4-2 al equipo bávaro. Bueno, Lewandowski metió dos goles, lleva 26 en la Bundesliga, a pesar de todo, así que quizá de lo poco positivo que se puede apuntar el Bayern en este encuentro, y yo creo que rezando Nagelsmann para que vuelva Goretzka.
Sí, la primera parte de Upamecano es un desastre, está mal, mide flojo, ha tenido problemas físicos, tuvo el COVID y seguramente no está en su momento álgido, pero se le notó mucho, ¿eh? Y vamos a ver qué hace Nagelsmann de cara a la eliminatoria es miércoles contra el Salzburgo, que sabemos que el Salzburgo, si tienes pérdidas, es un equipo que te puede ser muy dañino, ¿eh? en esa transición rápida, y al Bayern le está costando gestionarlo en este tramo de la temporada en que Kimmich está viviendo un poco solo. A mí, Jaume, también me sorprende que, por ejemplo, Marcel Sabitzer, que entró en el tramo final, no pueda dar un poquito más, ¿no? En este tramo en que seguramente falta un jugador de trabajo y dinamismo. Él obviamente no es Goretzka, pero es un jugador que sabemos que del Leipzig lo puede hacer.
Bueno, y que además Nagelsmann, cuando lo tuvo en el Leipzig, confió en él para hacer absolutamente de todo. O sea, que en este momento de dudas para el Bayern, pues sí que es verdad que sorprende que Sabitzer no esté siendo utilizado, porque es que seguro que Sabitzer podría salir mejor siendo utilizado como centrocampista al lado de Kimmich, que no esto de Thomas Müller, que desde luego es un auténtico invento, ¿no? Ya sabemos que Nagelsmann a veces, pues, o muchas veces, le ha funcionado bien el colocar a jugadores fuera de posición, pero realmente viendo lo sucedido este fin de semana en Bochum, pues queda claro que quizá no es una idea con la que pueda seguir trabajando el entrenador del Bayern.
Dicho esto, siendo el Bayern, sabemos que perfectamente puede llegar el miércoles y meter cinco, ¿eh?
No, por supuesto, esto es así, porque al final el Bayern, con todo el poderío ofensivo que atesora, es que te lo puede hacer, y yo creo que el Bayern, o sea, creo que si Nagelsmann opta por volver un poco a los orígenes, o sea, bueno, a ver, el 4-2-3-1 ya lo utilizó contra el Bochum y acabó como acabó, pero quiero decir que si quizá toma esta misma idea de jugar con este sistema y quizá pues encontrar alguna forma de que el centro del campo esté algo más equilibrado, pues bueno, quizá puede ganar y, bueno, o sea, de hecho va a ser favorito para jugar frente al Salzburgo, sí, sí. Y además pues hacer un buen partido que le permita mostrar su imagen habitual, que es no solamente ganar, sino aplastar a sus rivales. Bueno, hemos comentado extensamente, lo diré, este partido entre el Bochum y el Bayern de Múnich, y fue un fin de semana también, Sergi, en el que el Chelsea se coronó campeón del mundo después de ganarle a Palmeiras en un partido que no fue nada sencillo para el Chelsea. La verdad es que Palmeiras, su plan de partido lo ejecutó a la perfección. Realmente, hombre, quizá para ser un 10 sobre 10 le habría faltado pues aprovechar alguna de las ocasiones a la contra que tuvo. Dudu fue posiblemente el jugador más peligroso a la hora de correr. De hecho, recuerdo que gozó en la primera parte de una ocasión clarísima tras una dejada de Rafael, en la cual se gira muy bien, descarga la pelota y le deja el balón precisamente a Dudu, que no define bien ante la portería. De hecho, casi que no le sale ni un buen remate porque se desequilibra justo antes de pegarle al balón. Y bueno, fue un partido en el que el Chelsea tuvo muchísima más posesión, 72%, ante un Palmeiras que no tuvo ningún interés en tener la pelota. Y hombre, es verdad que ese gol en el principio de la segunda parte de Lukaku podía hacer que el Chelsea se encontrase con un contexto más favorable de partido. En esa segunda parte pues comenzó bien Hudson-Odoi, que de hecho es quien pone el centro del gol, pero después no tardó demasiado Palmeiras en volver a empatar el partido y por lo tanto en tener una situación de encuentro que le permitía reiterar, ¿no?, su idea de llevar a cabo este plan reactivo, de contragolpear, de cerrar mucho los espacios, de no permitir que el Chelsea pues encontrase conexiones por dentro, ¿no?, que tampoco Kanté, por ejemplo, apareciendo desde segunda línea, que Havertz pues con desmarques suyos pudiese encontrar huecos a la espalda de los defensores. Bueno, yo creo que el plan de partido de Palmeiras es el que cabía esperar y lo llevó bien a cabo. Lo que pasa es que, claro, al final yo creo que también con el paso de los minutos, la condición física, el hecho también de que ya no tuvieras ni a Dudu ni a Rafael Veiga en el campo te quitaba velocidad. Bueno, fueron una serie de factores que hicieron que, juntamente con el Chelsea empujando con todo lo que tenía, pues es normal que acabara sucumbiendo el Verdao.
Sí, todos esos factores, y te diría también que la mala suerte, ¿eh? Porque al final el U del Chelsea, los penaltis, por una mano de Luan, que le rematan muy, muy cerca, que no la puede evitar al final, porque es muy... No, te diría que no es ni instintiva, porque es una acción de dentro del área que le rematan a nada, a escasos centímetros, sí. Y se le fue por ahí el partido a un Palmeiras, que a mí me... La verdad que, pese a que no es un equipo muy... Que brille mucho, ¿no? Que no entre muy por la vista. La verdad que se nota que es un equipo trabajado. Yo, físicamente, Jaume, a mí me sorprendieron. Les vi muy bien a los jugadores del Palmeiras trabajando muchísimo. Es cierto que el banquillo siempre ayuda, pero hicieron, por ejemplo, Scarpa hizo un trabajo defensivo laborioso siempre, cerrando su carril y luego siendo un jugador que le gusta. Dime.
Y no es la primera vez, porque ya pasó en la final de la Libertadores, sí, que durante muchos minutos pues llevó a cabo un plan de partido similar y ahí Scarpa estuvo súper solidario.
Sí, sí, y sorprende, ¿no? Al ser un jugador muy de zurda finita, de buen golpeo, y sin embargo está picando piedra. Y luego yo creo que es un partido que entre dos grandes entrenadores, y creo que Abel Ferreira, la estructura defensiva del Palmeiras, la piensa mucho, y es un tanto original, pero tiene mucho sentido. El Palmeiras, cuando no tiene el balón, se ubica en una especie de 6-2-2, uh-huh, con esa línea de 6, con Scarpa y con Ronnie por fuera, y luego lo que hacía en el centro del campo era igualar con Danilo y Rafael, estando muy encima de Kovacic y Kanté. Veiga y Dudu, que eran los más adelantados, estaban sobre Rüdiger y Christensen, y solo dejaban libre a Thiago Silva, que es el que podía progresar, pero claro, luego tenía dificultades para filtrar, porque en esa línea de 6 de atrás, sabes que Mount y Havertz son jugadores que tienden a venir mucho entre líneas, pero claro, al tener 6, Piquerés y Marcos Rocha estaban permanentemente saltando a esos desmarques, viniendo a buscar el balón, estaban muy encimándoles muchos, no le dejaban pensar, y pese a eso, nunca quedaba uno contra uno Lukaku, porque se quedaba en Luan y se quedaba en Gustavo Gómez siempre en el 2-1. Creo que me gustó mucho la manera que tuvo Abel Ferreira de visualizar cómo podía neutralizar a un Chelsea, que ya sabía o todos imaginamos cómo juega, con ese sistema de tres centrales, carrileros, con Lukaku y dos jugadores por detrás, moviendo mucho. Creo que fue un partido muy de entrenadores por el planteamiento del Palmeiras, y luego el Chelsea también movió en el tramo final. Entraron Werner y Ziyech y pasó a jugar más, no sé si llamarle un 4-2-3-1 con Saúl ahí en el centro del campo y con Pulisic un poquito más por detrás, seguramente para quitarle referencias cuando quitó a Lukaku y tener un poquito más de movilidad y moverle las marcas al Palmeiras, porque lo tenía muy claro el Palmeiras y Tuchel movió mucho el árbol tratando de dificultarle la vida. Pero en todo caso vimos un Palmeiras que prácticamente siempre tenía ayudas defensivas y luego tenía, tú lo has comentado, tenía buen despliegue. Creo que el doble pivote acompañaba bien a los ataques y con desmarques de ruptura bastante interesantes. Creo que fue un partido muy táctico, muy interesante y en que Sudamérica, pese a que vuelve a caer y el último sudamericano que campeonó fue el Corinthians de Tite, si no recuerdo mal.
Sí, sí, sí.
Sudamérica compitió, creo yo.
Sí, sí. Corinthians de Tite contra el Chelsea, de Rafa Benítez, sí. Justo hace 10 años. En un partido que bueno, escribí la previa en la web de Marcadorín y realmente es un partido que le dejó una espina a los dos que se enfrentaban este sábado, ¿no? Porque al final el Chelsea, pues la primera oportunidad que tuvo de ser campeón del mundo la perdió ante Corinthians y luego además ese título del Timao provocó que para Palmeiras ya ganar el Mundial de Clubes fuese una urgencia histórica, porque todos los grandes de Sao Paulo han sido campeones del mundo. Sao Paulo, Santos y el propio Corinthians. Y Palmeiras es el último que todavía no lo ha conseguido y que eso provoca que un poco las otras aficiones de los grandes del estado de Sao Paulo le miren por encima del hombro, ¿no? Y así va a seguir siendo, porque Palmeiras, a pesar de competirlo, pues no fue capaz de ganar, aunque evidentemente pues creo que es una final como para que el Verdão pueda estar orgulloso, además sabiendo la diferencia pues presupuestaria de jugadores y de todo tipo que existe entre los dos clubes. Bueno, quizá la última final de Mundial de Clubes, porque el año pasado es que ni siquiera estuvo Palmeiras, ¿no? Que había sido también el ganador de la Libertadores. En esa no estuvo el Verdão, sino que fue Tigres el que jugó la final contra el Bayern. Pero hace dos, pues también vimos una cara muy buena de Flamengo contra el Liverpool, ¿no? Sí. Así que, bueno, son temporadas en las que el poderío también económico del fútbol brasileño, que es verdad que comparado con Europa es poco, pues, bueno, al menos está siendo suficiente como para generar buenos equipos que, en el momento de la verdad, compiten contra los europeos, si bien pues acaban faltando detallitos para ganar. Así que, bueno, Palmeiras que hizo esta buena actuación.
Yo creo que Abel Ferreira estará de vuelta a Europa pronto, ¿eh? Porque creo que es un entrenador que le da para coger un equipo. A ver, Palmeiras obviamente es un equipo grande en Sudamérica, pero supongo que al propio Abel le picará, ¿no?, la posibilidad de volver y seguramente quizá en Portugal, ¿eh?, a la que haya un hueco en un grande, yo a Abel lo veo bastante perfil.
Bueno, a ver si Benfica vuelve a hacer la apuesta por un entrenador que viene de Brasil, ¿no?, como hizo ya con Jorge Jesús.
No descarto por nada.
No.
De hecho, cuando Amorim coge el Sporting, yo creo que Abel estaba también en la terna.
Sí, es que además Abel es exjugador del Sporting. Sí, o sea, sí. Que realmente por pasado igual lo lógico sería que acabas en el Sporting. Pero bueno, no se puede descartar nada, desde luego, en esta vida. Y viendo además cómo el otro entrenador que trajo el Benfica de Brasil, pues hombre, había tenido escarceos, ¿no?, con otros equipos que no eran el Benfica en su día entrenando al Sporting Jorge Jesús y además diciendo que ahora sí estoy en el equipo de mi corazón. Bueno, ya
bueno, Jesús entrenando a todos los equipos del área metropolitana de Lisboa.
sí, exacto. Estrella Amadora también en su día.
Sí, sí, bueno. Belenenses, todos.
Sí. No falta ninguno. Bueno, va, que nos perdemos. Pues Chelsea-Palmeiras, 2-1, acabó este partido, campeón del mundo el Chelsea. Yo creo que hemos apuntado ya todos los detalles interesantes de este partido y podemos pasar a otra cosa. También tuvimos este fin de semana, Sergi, partido entre Napoli e Inter, duelo por el liderato de la Serie A. Y un partido que, fíjate, si la semana pasada hablamos de que el Inter completó una buena primera parte ante el Milan, o una muy buena primera parte, en la cual mereció más, me da la sensación de que el Napoli en este partido fue el que mereció quizá, al menos por lo hecho durante el primer tramo de partido, un resultado mejor. Sensación de que dominó más el partido, de que fue capaz de sobrepasar la presión del Inter sin demasiadas dificultades, que además con su planteamiento de encuentro pues permitió que Víctor Osimhen le hiciera daño a los centrales del Inter. Comenzó ganando muy pronto el Napoli con gol de Lorenzo Insigne de penalti, después de una pena máxima que cometió De Bray, precisamente sobre Osimhen por un pisotón, y bueno, pues ahí marcaba el nigeriano. Lo que pasa es que después consiguió empatar Edin Dzeko en el principio de la segunda parte, tras bueno, una acción en la que Dumfries saca de banda, Dzeko encontró a Lautaro en el costado, este puso el centro y Edin Dzeko intentó el remate de cabeza, que primero le sale muy cruzado, pero el balón rebota en Di Lorenzo y le queda otra vez a él para definir en un remate en el que además pues, lo hace perfecto, ¿no? Porque el remate es muy cercano y la pone arriba, pega en el larguero y acaba dentro. Y yo creo que ahí el partido quizás estabiliza un poco más para el Inter, consigue igualarlo y bueno, pues se terminó con el empate a uno, aunque creo que la salida al partido del Napoli fue buena y además... bueno, es verdad que se lesiona a Politano, pero después entra Elmas, que creo que siendo un jugador distinto, pues no desentonó, no creo que empeorase ni mucho menos al ataque del Napoli. Y por cierto, otra vez que veo a Lobotka con el Napoli y que me gusta su partido. Y fíjate que es un jugador que le ha costado muchísimo entrar en las titularidades del equipo, pero creo que en salida de balón y en cuanto a claridad a la hora de ofrecer.
Y corriendo mucho esa Oma también.
Y corriendo, sí, la verdad es que creo que hizo muchas cosas bien.
Sí, coincido. De hecho, yo quería comentar. A mí también me pareció, hasta que obviamente luego le cambian, pero me pareció buen partido de Fabián, que es una garantía, que aparte Fabián también es un jugador finito, técnicamente bueno, pero ha ganado mucha resistencia y es un jugador que corre mucho.
Quizá por ello se justifica el salir a un partido como este con Lobotka y con Fabián Ruiz, que puedes decir, oye, juegas contra el Inter y no tienes un pivote extremadamente trabajador o posicional o como lo quieras llamar, pero el Napoli compitió muy bien y yo creo que su partido pues estuvo en cierto modo respaldado por estos dos jugadores.
Sí, de hecho empezó muy bien la temporada Zambuanguisa y ahora después de la Copa de África vamos a ver si no tiene dificultades o se lo tiene que currar, ¿no?, para volver al 11. Yo me quedo con esa sensación de que al final el Napoli es el equipo menos goleado de la Serie A, pero sin ser un equipo defensivo, es un equipo que domina bastantes fases del juego, que es valiente en salida de balón, normalmente con ese 4-2, con la línea de 4 y los dos pivotes que vienen mucho a recibir y ahí se atreven a hacer superioridades. Luego es un equipo que cuando repliega lo hace con mucha disciplina, incluso jugadores livianos, estilo Insigne, lo tienen muy mentalizado. Yo creo que eso viene ya de Gattuso un poco. Gattuso me da la sensación que ya le dio un poco ese cuajo competitivo. Y la verdad que yo creo que en la primera mitad el Napoli fue superior, ¿no? No vimos un Inter que tuviera esa flexibilidad o esa frescura con balón que le hemos visto otros días. Al final se compactó mucho en el 4-4-2 defensivo el Napoli. No había espacio entre líneas, no había mucha conexión con los centrocampistas, tampoco con los delanteros. Y creo que el Inter vivió en algún momento mucho de Dumfries, ¿no? Que en el duelo con Mario Rui, por ahí sí que pudo percutir en algún momento y hacer daño, pero pese a percutir bien, tenía siempre la cobertura del coloso, de Kalidou Koulibaly, Jaume, que había vuelto de ganar la Copa de África y que para mí se marcó un partidazo nuevamente colosal. Cuando está bien Koulibaly es que no tiene fisuras, prácticamente no le pasas. Y vamos a ver, yo tengo ganas de ver esta eliminatoria contra el Barça, si realmente lo que se intuye en la Serie A es una realidad y es un equipo que tiene esta capacidad para competir contra los grandes. Vamos a ver qué puede hacer Spalletti, porque como dices, se lesionó Politano, el Chucky Lozano creo que no llega o que va justo. Y vamos a ver cómo confecciona el equipo, pero tengo ganas de ver al Napoli en una eliminatoria de esta latitud.
Mira, ahora que sacas esto a colación, teníamos una pregunta relativa a esto, si no me equivoco. Entonces, pues, la voy a buscar para contártela exactamente y así la respondemos entre los dos. A ver, un momento, que estoy aquí buscando el audio. Es que ahora han cambiado la página de iVoox de diseño y me cuesta más encontrar las cosas, pero ya estoy llegando. A ver, la pregunta, la pregunta nos la hacía Davai, de hecho estaba relacionada precisamente con esta eliminatoria contra el Barça, y nos decía, saludos cracks, salieron del Barça-Napoli, ¿qué os parece el nivel defensivo del Napoli esta temporada? Solo han encajado 17 goles en 25 partidos de Serie A, pero en la Europa League ha recibido 10 en 6 partidos. Creo que con Spalletti el equipo está muy bien sincronizado en la presión y veo a Koulibaly en muy buena forma física, mucho más ligero. Bueno, es un poco más o menos lo que hemos comentado, pero es interesante esto que nos apunta Davai sobre la diferencia entre la Europa League y la Serie A. No sé, Sergi, en qué factor puedes observar alguna diferencia, no sé si quizá por algún cambio de jugadores o de rotaciones que se haya podido producir, situaciones de partido que hayan podido dar lugar a que el Napoli reciba más goles. Por ejemplo, yo recuerdo que el día del Spartak de Moscú sufre una expulsión y tiene que jugar muchos minutos con 10. No sé si lo achacas a algo en concreto.
No lo sé. Yo, a mí lo que me parece significativo siempre es normalmente es el dato de la Liga, que es el dato del partido a partido. No sé si puede haber algo también de mentalidad, ¿eh? De haber empezado muy bien en la Serie A y de, bueno, ver que el grupo lo puedes pasar un poco trampeando y realmente estar metido en tratar de estar arriba cuando lleguen las jornadas importantes en la Serie A. Pero coincido, ¿eh? Yo creo que es un equipo que se organiza bien a partir del balón, eso le permite una primera presión, y luego cuando repliega a mí me sorprende, bueno, sorprenderme tampoco, pero me genera elogio el hecho de que jugadores que yo creo que nacen vagos por naturaleza, en la capacidad competitiva que han adquirido con los años. Vagos, dicho con todo el cariño, al final los talentosos siempre les cuesta un poquito más, ¿no? Y jugadores como Insigne, como Fabián Ruiz, bueno, no sé si Lobotka, que era un jugador más posicional, tienen esa capacidad para mantener siempre compacto el 4-4-2 o el 4-1-1 con Zielinski por detrás de Osimhen y hacer del Napoli un equipo que para mí domina muchas facetas.
Bueno, pues ahí estamos, con este Napoli-Inter y un poco viendo también lo que puede suceder en la eliminatoria con el FC Barcelona, que sin duda es la eliminatoria con más cartel de este playoff de la Europa League previo a los octavos de final.
Bueno, y a ver el Barça también, Jaume, porque no sé si va a llegar Araujo, y para contener a Osimhen necesita...
Muy importante, sí. Tener un jugador que le pueda seguir en velocidad y que le pueda seguir también en cuanto a los duelos, pero sobre todo lo importante es la velocidad, y ahora mismo pues viendo cómo está la defensa del Barça con... A ver, Piqué al final es un jugador con tanto oficio que pues en situaciones límite igual puede seguir respondiendo, pero es verdad que a campo abierto, oye, no se pueden hacer milagros y ahí lo puede tener complicado. Y hombre, y después de ver el partido de Eric García contra el Español, si no llegara Araujo, es difícil, ¿eh? Es difícil tener una figura que te sepa contener a esa pantera, ¿no? Que es Víctor Osimhen.
Sí, lo tienes que defender colectivamente y que no conecten con él con comodidad, siempre en la anticipación, porque si se dan situaciones de cuerpo a cuerpo, o ya no te digo, si se dan situaciones de tumba abierta a campo a espaldas de la defensa del Barça, que siempre juega con la defensa muy, muy adelantada, es que al final Osimhen es un futbolista muy, muy dominante en ese terreno. También es interesante ver quién gana ese duelo en el cruce.
Sí, sí. Y luego, bueno, de lo que decías de que no haya todas esas situaciones a campo abierto, también es importante ver un poco en qué registro vemos al Barça, ¿no? Si le vemos con tendencia a la aceleración por los jugadores que tiene arriba, pues Adama, por ejemplo, no sé si Xavi tendrá en mente a lo mejor poner a Dembélé de inicio o si buscará otro arma para ese comienzo de partido frente al Napoli, pero por supuesto el hecho de que tú juegues acelerado, ¿no?, o de que tengas jugadores que te aceleren en el juego, pues puede provocar también que haya esa ida y vuelta que en la situación defensiva, en la fase defensiva, pues al Barça le puede dejar algo mal parado, ¿no? Si Araujo no llega y está ahí esa velocidad de Osimhen, es difícil, ¿no? Bueno, lo veremos el jueves a las 7:45, ¿eh? No va a ser en prime time, digamos, sino que va a ser a la tarde el partido entre el Barça y el Napoli. Muchas ganas tenemos de ver ese partido, como todos también los demás de Conference, de Europa League y de Champions de esta semana. Bueno, otro partido que queremos comentar entre dos equipos que siguen vivos en Europa, uno en Europa League, el Oporto, y otro en Champions, el Sporting, que juega contra el Manchester City, pues es precisamente el duelo que se disputó el viernes entre estos dos conjuntos. Sergi, un partido que el Sporting lo empezó ganando 0-2 en los primeros 34 minutos. El primer tanto lo marcó Paulinho en una acción en la que el Sporting pues aprovechó el vigor que tiene por esos carriles, porque el gol es verdad que lo mete el 9, pero la jugada la inicia Ricardo Esgallo, pone un centro para el otro carrilero, que es Matheus Reis, y luego es Paulinho el que anota el tanto. Después, en el segundo gol, también aparece Esgallo en la jugada, metiendo un cambio de orientación para Matheus Nunes, y luego pues es Matheus Reis el que pone la pelota por delante de la defensa para que Sarabia toque ese balón y Nuno Santos lo empuje al gol. O sea que seguimos viendo un Sporting que en ese sentido, por las bandas, es un equipo vigoroso. Lo que pasa es que después, bueno, el Sporting se quedó con uno menos por la expulsión de Coates. Previamente, antes de la expulsión, había marcado el Oporto con un gol de Fabio Vieira, que firmó otro muy buen partido, y lo acabó empatando el equipo portuense con un gol maravilloso de Meditaremi de cabeza. Así que gran encuentro el que vimos entre Oporto y Sporting. Mucho roce, muchas chispas saltaron en el partido durante todo el encuentro. O sea, la cosa explotó al final con 4 expulsiones cuando se acaba el partido, pero todo el encuentro fue de pierna dura, ¿eh? Muy poco tiempo efectivo en este partido. Y bueno, pues al final 2-2 en este duelo entre los dos primeros clasificados de la Liga Portuguesa.
Sí, de entrada decir que está siendo recurrente ya, la tensión entre Oporto y Sporting. De hecho, los periódicos deportivos de Portugal, ahora no recuerdo cuál fue, pero uno titulaba Vergoña, y si no recuerdo, o sea, vergüenza, y si no recuerdo mal, Jaume, en el último partido que se había jugado ya había habido mucha tensión, muchas faltas. De hecho, el partido empieza a los 30 segundos, hay una ocasión de gol del Oporto, y a los 50 ya hay la primera amarilla para Mateu Reis por sacarle el codo a Fabio Vieira. Yo creo que quizá habrían rencillas del partido precedente, pero también este tipo de partidos creo que se dan por la intensidad con la que viven el fútbol estos dos equipos, sí, que sí. Yo los encuadro dentro de los más...
Es que Sergi, la reacción que tiene el Oporto después del gol del Sporting es espectacular. O sea, realmente parece... O sea, ¿cómo se viene arriba el equipo? Tras llevarse ese golpe, habla de lo competitivo que es este equipo de Sergio Conceição. Luego, pues, bueno, si lo encuadras en el máximo nivel de una Champions o demás, pues puede haber detalles en los que no termine de dar, pero por lo menos en este contexto, vamos, es tremendo. Yo creo que los 10, 15 minutos posteriores a recibir el gol son sensacionales del Oporto.
Sí, aparte es un partido tácticamente muy, muy interesante, ¿eh? El 4-4-2, aunque a veces Taremi también cerraba al costado de Sergio Conceição contra el 3-4-3 de Amorim. Creo que el Oporto empezó presionando bien, pero el Sporting es un equipo con argumentos para salir, y claro, cuando salía hacía daño, ¿eh? Y por ejemplo, el segundo gol llega después de 14 pases del Sporting, de salir con mucha precisión, dividiendo mucho, con pases rasos, buscando al jugador de espaldas para que active al que va de cara. Una acción muy, muy Amorim. Y luego coincido, ¿eh? Creo que la reacción del Oporto es muy buena. Me parece que la primera amarilla Coates no recuerdo si es Evan Ilson o Taremi, creo que es el jugador del Oporto que pisa al propio Coates y le enseñan amarilla al uruguayo.
El lance es con Taremi en la primera amarilla.
Sí, porque sí. Ahora no recordaba. Y luego en la segunda me parece clara. Hay un muy buen movimiento de Van Ilson en el espacio. Y claro, ahí tiene que tomar una decisión Coates. Tiene dos pedazos de delanteros el Oporto, tanto Van Ilson como Taremi. Creo que son jugadores que chocan bien, pero que encima te pueden ir al espacio, te pueden jugar de espaldas, son competitivos a rabiar. Y el mes de Vitinha, de Fabio Vieira, lo decías tú, marcó el gol con la derecha, pero es que lleva 11 asistencias en 17 partidos de liga, 7 en este último mes. Está ganando una jerarquía tremenda Fabio Vieira, que tiene un martillo absolutamente en el pie, ¿eh? De hecho, marca el gol con la derecha y mete el centro con la buena, con la izquierda, en el gol de Taremi. Uh-huh. Es de los que necesita poco espacio para armar el centro y pone balones siempre muy, muy interesantes.
Las cifras son muy locas, ¿eh? Y fíjate que Otavio, que es el que juega por el otro costado, pues lleva una asistencia menos, son 10, ¿eh? O sea que el Oporto, bueno, pues una de las cosas que vemos...
Jaume, pero es que fíjate los números de Taremi, 21 partidos, 12 goles, 7 asistencias.
Sí.
En números parecidos a los que... O camino de superar los del año pasado, que ya fueron muy buenos, 16 goles, 11 asistencias. Pero, claro, al final el equipo funciona colectivamente y todo el mundo se llena los bolsillos aquí.
Sí, sí. No, o sea, yo el detalle que quería apuntar era que realmente en el Oporto lo que vemos es que los jugadores que parten desde banda, no son jugadores de banda ni mucho menos, sino que son futbolistas que van hacia adentro y que le dan muchísimo juego al Oporto, que se combinan bien con los delanteros, que además... Bueno, pues son un gran escalón intermedio entre ese centro del campo y la delantera, o sea que realmente Fabio Vieira y Otavio están haciendo un trabajo tremendo. Y luego además, yo creo que en el caso, quizá más en el caso de Otavio que de Fabio Vieira, son, ya digo, es un jugador que luego defensivamente trabaja mucho, que no tiene problema en meter la pierna, o sea que creo que son jugadores que hacen un trabajo, vamos, inestimable para este Oporto.
Sí, incluso Vitinha, que también puede parecer un jugador delicado, es un jugador que tiene capacidad competitiva también. Y decías eso de que los bandas en el Oporto no siempre son bandas, y yo creo que eso le puede venir bien a Luis Díaz, que ya está jugando en el Liverpool. Vi la primera mitad contra el Leicester, por ejemplo, y sabemos que en el 4-3-3 de Klopp, los que dan la amplitud son los laterales, evidentemente, y los de banda tienen que buscar situaciones por dentro. La verdad que se movió muy bien en la primera mitad, al menos Luis Díaz dio la sensación de que entendía bien lo que le pedía Klopp.
Y sabiendo cómo funciona esta fórmula de los exteriores, digamos, jugones del Oporto, que tiende más a ir hacia adentro, quizá para Galeno, al que tenemos muchas ganas de ver, no sé si el papel puede estar, en al menos de inicio, ser un futbolista para últimos 30 minutos, intentar darle un plus de energía, o quizá para el momento en el que ya Sergio Conceição le había preparado para jugar, si quizá para competir el puesto a Saïd Sanusi o para intentar buscar un reparto asimétrico de las bandas. No sé, ¿qué esperas tú, Sergi, viendo y conociendo cómo es este Oporto?
He visto gente que decía Galeno el nuevo Alex Telles, algo así, pero no la tengo clara esa, la verdad, porque al final en el Braga jugaba mucho con tres centrales y carrileros. Aquí la posición de carrilero quedaría un poco a medio camino, ¿no? Yo creo que puede hacer las dos y me da que tiene esa carta ahí con Seixao para gastar en determinados partidos y en función de qué tenga a disposición.
Bueno, pues ya decimos, 2-2, partido, la verdad, de alto voltaje, como decíamos, acabó con 4 expulsiones, fueron un total de 5 por esa de Coates que se produjo en el 49, digamos, producto del juego, luego ya pues hubo lío al final y fueron expulsados Pepe, no sorprende, João Palhinha, Bruno Tabata y también Agustín Marchesín. Bueno, 2-2 terminó este partido, como decimos, en el duelo entre el Oporto y el Sporting, que se jugó el pasado viernes, 60 puntos para el Oporto en el liderato, 54 para el Sporting de Portugal en la segunda posición, 4 por encima del Benfica, que estaría en posición de previa de Champions. Bueno, vamos a comentar, en este caso, más nombres propios y... bueno, no, tenemos un partido que nos quedaba pendiente, Sergi, partido de la UEFA Youth League, que se jugó el pasado... miércoles por la tarde, partido entre el Genk y el Chelsea, y lo vamos a comentar porque es un partido que nos cogió un poco con el pie cambiado realmente, porque el resultado es tremendo. El Genk le ganó 5-1 al Chelsea, y el Chelsea es una de las canteras que más produce del fútbol europeo, ha sacado nombres y nombres en los últimos años de altísimo nivel, no todos ellos aprovechados para el primer equipo del Chelsea, porque es imposible darle lugar a todos, pero realmente, conociendo eso, conociendo también que el Chelsea ha sido campeón de esta competición, pues sorprende, ¿no?, en cierto modo, que el Chelsea caiga de esta manera ante el Genk. Hay que decir también que el Genk es otra cantera tremenda, de ahí han salido muchos grandes jugadores. Kevin De Bruyne estuvo varios años allí, Thibaut Courtois, y bueno, pues la lista de nombres es más larga, pero bueno, ahora hablo de los más conocidos, ¿no?, y de los que más se nos vienen a la memoria. Pero vaya, es verdad que esta generación del Chelsea parece menos potente que otras, esto también hay que decirlo. El Chelsea salió con 3-4-2-1 en este partido, mientras que el Genk jugaba con un 4-3-3, y lo cierto es que fue un partido en el que el Genk desde el principio impuso su presión, impuso su estilo de controlar el partido a través de la tenencia de balón, con dos extremos realmente punzantes, como Abid y como John, con un 9 alto, como Diawara, que se imponía en el interior del área a los centrales, sobre todo en esos centros al punto de penalti, y un nombre que hay que destacar y que, bueno, pues nos gustó tanto a ti como a mí, que fue el de Goisens, que gobernó de forma tremenda el partido desde el centro del campo, al lado de Sberch y de El Canús, el futbolista de origen marroquí, que, bueno, tenía tendencia a colgarse más y que también firmó un buen partido, pero sobre todo, si nos tenemos que quedar con alguien, es con este número 8 del Genk, Goisens.
Sí, aunque Goisen es de los veteranos, entre comillas, es 2002, y por ahí se le nota un poquito más. Pero es cierto que le dio mucha tranquilidad, ¿no?, al juego del Genk, que se va a medir en octavos, Jaume, al Liverpool. Ha sido hoy el sorteo, muy rápido, Liverpool-Genk, Real Madrid-Atlético de Madrid, partidazo. Hace Talkmar-Juventus. El Dinamo de Kiev contra Sporting Clube de Portugal, Manchester United, Borussia Dortmund, el Žilina, que se cargó al Inter, va a jugar contra el Salzburgo, no he podido ver el partido porque creo que no lo dio ninguna tele, y es una pena porque es uno de los partidos seguramente de la temporada en la Youth League. El Paris Saint-Germain se va a medir al Sevilla, y el Midtjylland, que se cargó al Brujas, con Sisse Sandra. Sí. Y con Nusa, con el exjugador del Stabæk, por ejemplo, va a jugar contra el Benfica. El partido del Genk contra el Chelsea, dando sensación de equipo interesante, y con jugadores a apuntar en todas las líneas prácticamente. Yo creo que el portero Stevens, en las que tuvo que aparecer, dio tranquilidad. Creo que el lateral izquierdo, Romens, creo que tú me lo comentaste también, Jaume.
Sí.
Creo que estuvo firme atrás y tuvo buen despliegue. Y, por ejemplo, creo que es en el primer gol de Diawara, mete un muy buen centro.
Sí, y lo mete además de empeine, no lo mete de interior, sí, con rosca, sino que pone un centro de empeine buenísimo para la cabeza de Diawara.
Sí, luego Gelsens era un poco el metrónomo del equipo. El Canús es un mediapunta, como dices, de origen marroquí, clásico, de bastante calidad. Abid dejó buenos detalles, además de marcar un gol, un extremo con bastante electricidad y cambio de ritmo. Y Diawara es un venteque, ¿eh? Un jugador muy, muy potente, pero también con cierta versatilidad. Muy, muy, muy buen Genk, al menos en este partido contra el Chelsea, donde es cierto que puede encajar en los primeros minutos. Hay una acción que creo que, no sé si es Vareham, que remata al palo, pero en todo caso un Genk que, a nivel de nombres y colectivamente, por cómo presionó, por la intensidad que le metió, una de las notas de color de este playoff previo ya al cuadro final de la Youth League.
Sí, sí. Pues como decimos, el Genk que va a jugar fuera de casa ante el Liverpool, el Genk que en esta eliminatoria jugó en su campo, que es un anexo al estadio del primer equipo, al Luminus, sí, Arena, que de hecho el anexo consiste en que el campo de fútbol está pegado al estadio y en una de las, digamos, paredes o en una parte de la fachada del estadio grande hay como una visera que tapa, digamos, la grada de ese anexo. Y bueno, pues ahí hubo buen ambiente, ¿eh? El campo tiene capacidad para unas 2.000 personas y la verdad es que estuvo lleno, incluso con ultras, ¿eh?, un poco llevando la voz cantante en las gradas, así que fue un bonito partido el que disputaron el Genk y el Chelsea. Y bueno, pues va a estar, como decimos, el equipo belga en la próxima ronda de la UEFA Youth League del Chelsea. Sergi, no sé si quieres mencionar algo, a pesar de que cayesen. Quizá a mí el jugador que creo que intentó tirar más del carro y que hizo más cosas, además de meter el gol, fue Hall, ¿no? El dorsal 11 del Chelsea.
Sí, Hall, de hecho, la acción que acaba en el palo, él también es quien centra, aparte de marcar el gol del Chelsea. Uh-huh. Luego yo creo que Bale es un jugador Bale con V, es, sí, un jugador de bastante calidad entre líneas. Y yo en otros partidos, a mí Xavi, no sé si hay que decir Simons o Simons, supongo que es Xavi Simons este, la verdad que no me había dado malas sensaciones, pero colectivamente, uh-huh, es cierto que contra Genk, No pudieron replicar la imagen de otros partidos y sí da la sensación de que quizá no sea un Chelsea como el de otras ediciones.
Para cerrar con este partido, Sergi, ¿qué opinas de la acción del penalti? Porque desde luego es de lo más de las acciones más estúpidas que recuerdo, ¿eh? Y hombre, es verdad que al final estamos hablando de una competición de chavales sub-19, que este tipo de cosas pueden pasar. Al final pues te calientas porque crees que te tienen que pitar una falta y no te la pitan y luego tú le devuelves una patada a tu rival, pero con el problema de que la patada tú se la das dentro del área y acabas comiéndote un penalti. No sé qué opinaste de la acción.
Sí, es sorprendente. Es de desconexión, ¿no? De no estar metido y de repente reconectarte al partido y hacer algo que está absolutamente fuera de lugar.
Sí, sí. La acción de Webster, que además había entrado muy poco tiempo antes, sí, porque él salta al descanso.
11 minutos antes.
Exacto, sí, sí. Y el penalti es en el 57, o sea que bueno, una acción de estas que yo realmente no recordaba haber visto algo igual y aquí pues Webster fue el que cometió el error. Bueno, vamos a hablar de más jóvenes. En este caso, esta pasada semana jugó el Mónaco en Copa contra el Amiens y era partido de cuartos de final y el once titular incluyó a Magnes Akliouche, futbolista del año 2002, que actuó como extremo izquierdo en el 4-3-3 o 4-1-4-1 de Philippe Clément. Akliouche, que en Liga ha disputado cuatro ratitos para un total de 23 minutos, fue uno de los destacados del partido, de hecho incluso dando una asistencia. Y bueno, es un jugador que es zurdo y que jugaba banda natural, pero no hay que por ello pensar que jugase como extremo al uso, sino que más bien fue un futbolista que dio dinamismo, que jugó a pocos toques, que se asoció bien con sus compañeros y que, bueno, quizá le veíamos tener una participación mixta entre la banda, ¿no?, digamos, para llenar un poco ese perfil, pero luego también apareciendo por dentro para dar continuidad al juego del Mónaco.
Sí, en todo caso no es un extremo puro, ni mucho menos, uh-huh, y sí es un jugador bastante estilizado físicamente, elegante, zurdo, como dices. A mí la verdad que el día de Amiens me gustó bastante, con capacidad para clarificar siempre la jugada, para progresar con paredes y luego también resolutivo cuando llegó al área. Jugó 13 minutos, viene de jugar 13 minutos contra el Lorient y vio amarilla por tirarse en el área, en una acción que creo que fue un poco, no la he visto, pero creo que fue un poco cómica. Pero bueno, en todo caso, lo que ha hecho este último fin de semana no tiene que empañar lo que parece que puede empezar a ser la irrupción paulatina, ¿no? Ha jugado de titular en Copa y va apareciendo en Liga, y parece que a Philippe Clément, al ex entrenador del Brujas, ahora en el Mónaco, le gusta Cluj y lo ve para... No, normalmente para, yo creo que para hacer el rol que suele tener Diop, ¿no? En el once titular.
Sí, la verdad es que un poco cuando le vi actuar, incluso un poco por parecido físico, dije, vaya, parece en cierto modo una fotocopia, ¿no? De Sofian Diop, este futbolista, Magnes Akliush. Bueno, y luego otro nombre que queremos apuntar es el de Nico Castro, de Newell's Old Boys, mediapunta del año 2000. Sí. Que empieza la temporada ya siendo uno de los futbolistas fundamentales para la Lepra, porque viene de un curso donde ya hizo 5 goles y dio 5 asistencias. Es un jugador que se maneja
bien. La 10.
Sí, claro, es que eso ya son palabras mayores, la 10 de Newell's Old Boys. Bueno, es un jugador que maneja perfectamente las dos piernas, jugador con buena altura y no exento de potencia, capaz de ir al espacio, y que llega muy bien desde segunda línea y que encima todos sus goles son muy similares. O sea, son llegadas, como digo, pues desde atrás, desde segunda línea, y con grandes disparos, algunos de colocación, otros de potencia, pero casi siempre rematando de primeras. Yo le he visto algunos goles desde la frontal que digo, joder, es Toni Kroos este tío. O sea, tiros ahí colocados al palo largo. No sé, la verdad es que me ha llamado bastante la atención. Y luego es un jugador también que tiene buena capacidad de pase, que además pone buenos centros, sobre todo con la derecha. De hecho, es el sacador de corners del equipo. Así que un perfil interesante este de Nico Castro.
Sí, estoy de acuerdo. En una época en que quizá Newell's no ha tenido equipos como para competir cosas importantes, aparece este Nico Castro, Jaume, que yo lo que he visto en internet, lo que he buscado, me sale 1,81 m, pero yo creo que debe estar mal eso. Yo creo que es un jugador con más
parece
percha.
Parece más grande, ¿no? Sí.
Sí, a mí me parece que tiene más percha. Y no sé si me la vas a comprar, pero yo le veo un poco Lucho González, el jugador River, Oporto, sí. Marsella, por ejemplo. Bueno, Atlético Paranaense también, el último equipo donde ha estado. Y bueno, por ese es un poco falso lento también, esa zancada que parece lenta, pero que como es grande le permite abarcar muchos metros. Como dices, él es más media punta, pero a veces también viene al eje de la jugada. Suele mejorar o suele ser capaz de progresar en las acciones a base de tocar y moverse. Y luego tiene esa capacidad de llegada. Yo me vi, no me preguntes por qué, me puse a ver a la 1:30 de la madrugada un Newell's Defensa y Justicia, pero tuvo un par de llegadas muy, muy buenas. Una de cabeza, marcando muy bien el timing de la acción, termina rematando fuera, pero apareciendo en la base de la jugada y también en zona de finalización con mucha clarividencia. Sonó para el Alavés en el mercado de invierno, si no estoy equivocado. Y los números en su primera temporada no son malos. Esos 5 goles, 5 asistencias en 22 partidos le dan como para poner la semilla, quién sabe, ahora con la 10, de ser un jugador interesante y exportable para Newell's Old Boys.
Bueno, acuérdate que el Alavés fichó a Tenaglia ya este mercado invernal, o sea que ya pescó en Argentina. Jugadores es un perfil muy diferente porque Tenaglia es lateral derecho, pero vaya, quizá como media punta, pues oye, viendo las características de Nico Castro, igual me entra mejor que otros media puntas que tiene o que ha tenido el Alavés esta temporada en plantilla, como por ejemplo Manu García o Iván Martín, que son otro perfil, son jugadores son más pequeños físicamente para empezar. Jugadores que también yo creo que por cómo juega el Alavés o por cómo ha jugado durante muchas partes de la temporada, no sé si eran el mejor perfil para ser utilizados ahí. Y oye, quizá un Nico Castro pues te podía entrar mejor, ¿no? O te podía ser encuadrado de forma más natural en el equipo anteriormente de Calleja y ahora de Mendilibar, que bueno, quizá no se está viendo tanto, al menos de momento, la huella Mendilibar de presionar muy arriba, de centrar mucho y demás, sino que creo que por el momento hay una cierta continuidad de jugar más bien replegado y luego pues intentar contragolpear. Bueno,
al final meter a Mendilibar a media temporada es jodido, porque Mendilibar necesita, yo creo, plasmar mucho la idea en una pretemporada y le cuesta. Y sí, quizá vería más a Castro que sonó Jean-Pierre, por ejemplo, Jaume, el exjugador de Gremio, que no me cuadraba nada por el tipo de jugador que es Jean-Pierre. Quizás sea algo más resistente Castro.
Sí, es probable. Bueno, pues vamos a ir con las preguntas de los oyentes. Y, a ver, la primera es de Noli Réplica, que nos dice: hola, me sorprendió ver a Paul George en Tep en el Boavista, que aunque creo que no juega mucho. En sus años en Francia parecía que iba a ser una estrella, pero a partir de su llegada a Alemania cayó en desgracia. ¿Realmente tenía talento para una liga importante? Bueno, en Tep, es verdad, que cuando estaba en el Rennes, si no recuerdo mal, parecía que iba en avión, pero luego es verdad que se frenó bastante. No sé si, no recuerdo ahora, si quizá pudo ser alguna cuestión de problemas de lesiones, o si simplemente fue algo de, no sé si lo recuerdas tú, Sergi, el caso concreto de Entep, de si pudo ser una cuestión de que llegase al equipo equivocado, en el que a lo mejor no le diesen continuidad, y que por lo tanto pues su carrera se frenó un poco.
De hecho, ha divagado bastante, ¿eh? En sus últimas temporadas llegó del Rennes al Wolfsburgo, luego pasó a Turquía, al Kayserispor, y luego ya Gingham y Boavista. La verdad que poca continuidad en prácticamente todos los equipos donde ha estado, donde en ninguna temporada de estas ha llegado a los 15 partidos disputados, ¿eh? No sé exactamente si se ha lesionado mucho o no, pero sensación de que ha pasado de puntillas por allí donde ha estado, y aparte muy poco bagaje goleador. Desde que se marcha del Rennes, de hecho, en Liga, solo un gol con el Saint-Étienne la temporada 17-18. En el resto, cero goles.
Sí, sí. La verdad es que son cifras bastante, bastante duras, realmente. Bueno, a ver, más preguntas. Nos decía Javier R.A. nos dice: gracias por el programa. Una pregunta. ¿Qué os parecería el fichaje de Boubacar Camara para el Barça de Xavi? ¿Le veis cabida y un perfil interesante? A ver, Boubacar Camara, yo creo que la gran virtud que tiene es que es un jugador que aprieta hacia arriba de forma espectacular. O sea, es un jugador que a la hora de presionar te ofrece muchísimo. Y que en ese sentido, pues hombre, creo que a día de hoy te puede dar más que Sergio Busquets. Pero claro, si tú vas a jugar de pivote del Barça, tienes que garantizar un juego al primer toque y una fluidez con balón que no sé si Boubacar Camara te la puede ofrecer. O sea, al final yo creo que por lo que suelen pecar algunos jugadores que llegan para el Barça para intentar ocupar ese perfil es el hecho de que quizá soban demasiado el balón, o que quizá no acaban de entender la posición, que no juegan lo rápido que deben jugar. Y no, o sea, por ahí es por donde quizá me puedo ofrecer alguna duda más.
Sí, yo la verdad, yo por eso lo veo un jugador muy, muy inteligente y muy polivalente. No sé si al llegar al Barça, por ejemplo, jugaría realmente en el rol de Busquets, o podría tener otras acepciones, ¿no? Puede ser, el de hecho es central de origen. Y Xavi a veces juega con tres centrales, o juega con el lateral que se mete por dentro. No sé si por ahí podría cuadrar. Pero a mí la principal virtud que yo le veo a Boubacar Camara es que entiende el juego. Y a partir de ahí ya es un jugador que me genera confianza, ¿no? Y es una oportunidad de mercado. No sé dónde va a terminar, pero si no ha pasado nada en las últimas jornadas y no me he enterado, acaba contrato.
Bueno, pues no, a ver, desde luego es un jugador al que hay que estar atento en este mercado, ¿eh? Y que yo creo que equipos grandes de Europa pueden ir a por Boubacar Camara de forma completamente comprensible, porque yo creo que es un muy buen futbolista, pero bueno, vamos a ver qué termina sucediendo.
Sigue en el 30 de junio Boubacar Camara será libre. Bueno, ahora ya es libre para negociar con quien quiera.
Sí, claro. Bueno, el búho depresivo nos dice: voy a hablar de un jugador, como vivo en Bruselas, puedo seguir al entrenador, pero en la reserva donde lo ha puesto... Uy, espera, a ver, un momento que me pierdo. Bueno, o sea, creo que básicamente está rajando sobre Bacali, que dice que ha comido un McDonald's con un Burger King como postre, un KFC. ¿Cómo ha podido caer tan bajo con su calidad? ¿Saben por qué no se quedó jugando en España? Sacaría Bacali, ¿te acuerdas su irrupción?
Sí, sí. En una previa, ¿no?
Aquel hat-trick con el PSV, sí, sí, creo que fue una previa de Champions con el Zulte Barrem, ¿no? Y luego ya, pues es verdad que ha ido vagando por diferentes equipos sin ofrecer, vamos, ni una décima parte o ni una vigésima parte de lo que se podía esperar en un inicio, ¿no? Bueno, luego también nos pregunta por Samu Saiz, si tiene talento para estar en un primera. Sí, yo creo que sí, pero me parece que es un jugador...
Irregular, ¿no?
¿El qué?
Muy irregular, ¿no?
Es irregular, y además yo creo que una cosa que le falla es que le gusta demasiado conducir la pelota y tenerla, y creo que hay veces donde debería soltarla antes, y creo que eso a veces le ha podido penalizar, ¿no? O sea, yo creo que en segunda es un jugador clarísimamente diferencial, esto es evidente, y yo creo que este año pues en esto que estoy diciendo, posiblemente esté mejor, pero creo que Samu Saiz a lo largo de su carrera ha pecado un poco de eso, ¿no? De ser demasiado chupón, te diría. Y de a veces no terminar de entender determinadas situaciones, ¿no? Y por eso a mí me genera un poco de dudas, pero hombre, por talento puro es evidente que podría estar en primera división. Bueno, Mikel nos dice, y esta es la última, buenas equipo, hoy os traigo una cortita y al pie. ¿Qué os parece Orkun Kökçü del Feyenoord? Bueno, aquí hemos hablado de Kökçü ya en ocasiones anteriores. Sergi, jugador que actúa en el centro del campo del Feyenoord, futbolista fino, ¿no? Y un jugador que en cuanto a generación de juego, pues le da mucho al Feyenoord, que incluso ha sido internacional con la selección de Países Bajos, origen turco para Orkun Kökçü. Y un futbolista que también, pues desde hace un tiempo, pues no nos sorprendería, ¿no? Que diera un salto a un equipo de mayor nivel.
Sí, sobre todo él empieza siendo un interior de apoyo, aseado con el balón, de buena lectura de juego, pero ha ido sumando, ¿eh? Cada vez yo creo que es un jugador con más capacidad para desprenderse. Y entiendo que la pregunta viene dada porque está en un momento fantástico, ¿eh? Ha marcado 4 goles en los últimos 3 partidos, algo poco habitual, porque al final Kökçü, yo creo que era un jugador más de base de la jugada que de tener una gran llegada, pero eso lo ha ido sumando y aparte está repartiendo asistencias de gol. Yo creo que la presencia en el banquillo de Arne Slot, que seguramente le da más alegría al juego del Feyenoord, también le pueda ayudar a ser un futbolista más, todavía más completo, que pueda dar ese pasito hacia adelante y realmente convertirse en un jugador que de la liga holandesa, de la liga neerlandesa, pueda saltar a una liga más importante.
Por cierto, no es la última, pero mira, como tenemos tiempo, pues vamos a responder ahora sí la última, que esta me la había olvidado, de Luis Alberto Martínez. Dice, buenas muchachos, parece que se han quedado unas semifinales muy morbosas en la Copa de Italia. Juventus-Fiorentina, rivalidad eterna con un robo, entre comillas, constante de jugadores viola por parte de los de Turín y un derbi eterno de Milán. ¿Podríais hacer un pronóstico de las semis y la posible final? Gracias, un placer escucharos, como siempre. Bueno, desde luego ese Juventus-Fiore van a saltar chispas ahí, ¿eh? El 2 de marzo, es la ida y luego ya la vuelta es tardísimo, ¿eh? O sea, es casi un mes y 3 semanas después. El 20 de abril, o sea, el 1 de marzo es la ida del Milan-Inter y al día siguiente, el día 2, es el Fiorentina-Juve y luego la vuelta es el 20 de abril en el caso del Inter-Milan y el 21 en el caso del Juventus-Fiorentina. A hacer pronósticos a 2 semanas vista de la ida y a no sé cuánto tiempo, más de 2 meses de cara a la vuelta, pues no es sencillo, ¿no? Pero sabiendo lo que sabemos ahora mismo, hombre, yo en el Milan-Inter preveo una igualdad absoluta. Además, es que aquí no se puede descartar ningún resultado. Viendo cómo fue el último partido de Liga, tenemos un precedente muy cercano, ¿no? Que nos habla de esto. Y luego en el Fiore...
Tiene Europa el Inter. Yo creo que tiene una eliminatoria muy dura, aparte con el Liverpool. No sé si eso puede penalizar... Pero bueno, también tiene, seguramente el Inter tendrá las ganas de sacarse esa espina, ¿no? Del último derbi contra el gran Giroud, que ha estado a punto de marcar esta jornada ante la Sampdoria de medio tijera, de medio chilena.
Sí, sí. Yo de hecho, sobre Giroud, voy a releer el WhatsApp que te mandé ayer, porque estábamos hablando sobre este tema de Giroud. Y lo voy a releer aquí para nuestros oyentes.
Evita palabras malsonantes si las hay, que no lo recuerdo.
Sí, a ver, me pasaste el vídeo del gol que estuvo a punto de meter y digo, nada, este tío es Dios, un tío que medio mundo lo ve como un tullido y que hace cosas como estas y que decide partidos importantes y campeón del mundo, un referente vital. Pues esta es mi opinión sobre Olivier Giroud, viendo lo que ha sucedido últimamente con él. Y Fiore-Juventus, pues obviamente va a tener mucho morbo, ¿no? Con Vlahovic, volviendo a Florencia... y bueno, con una eliminatoria en la que, por supuesto, la Juve va a ser favorita.
Sí, yo digo derbi de Italia en la final, yo me mojo y si es al revés no pasa nada porque la verdad que las veo igualadas, ¿eh? Sobre todo evidentemente la de Milán, pero luego la de la Fiore vamos a ver, porque supongo que le tendrán ganas y a mí Vincenzo Italiano la verdad que me parece un muy buen entrenador.
Sí. Yo me lo voy a jugar por un Milan-Juventus en vez de por un Inter-Juventus, así que veremos quién se la lleva.
No te has atrevido a jugarte con un Milan-Fiorentina, ¿eh?
No, me la juego, pero poco, ¿eh? Pues nada, aquí vamos a dejar este No Habrá Haters de Manacor de Semana Europea, así que nada, emplazamos a toda la gente a disfrutar, ¿eh? De esta semana en la que vuelve la Champions, la Europa League, la Conference y demás. Y bueno, pues la próxima semana aquí estaremos el lunes nuevamente, teniendo en cuenta que será otra semana de Champions, para contaros lo que pase el próximo fin de semana. Así que, Sergi, ahí estaremos nuevamente dentro de 7 días.
Pues ahí estaremos. Feliz Semana Europea a todo el mundo.
Hombre, esto hay que felicitarlo casi como si fuera la Navidad, ¿eh? Porque que vuelva la Champions, la Europa League y la Conference es motivo de alegría. Hasta aquí, este Mauro Gente de Manacor. Hasta la próxima. Adiós.